¿Qué onda, banda? Una pinche vez más. Bienvenidos al episodio 58 de Cartas de Terror. Es la cuarta vez que lo intentamos grabar, así que vámonos en chinga, ¿eh? Buenas noches, tardes, días.
Hola, ¿cómo
¿Todo
están? ¿Todo
chido?
chido?
Y qué
Y
bueno
qué
que
bueno que
regresamos
regresamos
a
a
Cartas
Cartas
de
de
Terror.
Terror.
Suena a pinche broma, pero es la cuarta vez que intentamos grabar esto. Así que, pues bueno, a ver qué pasa. Ya pasaron muchas cosas y bla, 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 bla. No vamos a estar hablando ahorita ya de eso. Pero bueno, vamos a tener unas historias tétricas. Porque, güey, bajita la mano, llevamos 3 horas intentando grabar. Y nada. Ahorita mi cámara sigue igual, pero bueno, no importa. Vámonos entonces. Unas cuantas historias después de 8 meses de cartas de terror. Esperemos que les gusten.
Sas,
Y
inicia, inicia,
inicio, va. Ah, aguanten. Apariciones se llama. Ya lo habíamos leído, pero bueno. Otra vez para prendérmela. Hace varios días ya que algo extraño viene ocurriendo en casa. Tenemos esa sensación que siempre nos observan. Un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Cuando volteamos, a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar más. Pero en una ocasión me despertó una luz que entraba por la ventana. Llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina. Cuando me acerqué, encontré una horrible cara arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado a otro, mirando con total delirio. Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder. Parecía una estaca bien clavada al suelo. Mis manos pesan toneladas. No pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina, ni dar un par de pasos atrás. Solo estaba ahí parado, viendo cómo él me miraba. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos. Puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. De ese estado de petrificado, dice. De ese estado de petrificación, supongo que es. Pasé rápidamente a sentirme invertebrado. No pude sostener mi cuerpo en pie cuando una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa, y entiendo que ella me tocó, puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia. Los días siguientes me negué a tener la luz apagada. Fingía leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo. No quería dormir. Cada vez que se cerraban mis ojos, ahí estaba aquel feo rostro. En cada parpadeo se acercaba más a mi cara. Podía sentir sus manos sobre mí. Por las mañanas se percibía en la habitación un fétido olor. Rastros de polvo ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían raspaduras. Hasta hoy, esto solo me ha pasado a mí, o tal vez los demás también lo están ocultando para no empeorar las cosas. Cielos, tengo que sacar a mi familia de aquí. Espero no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones. Muévete, dices que estás en
Hey,
control.
¿qué soy, qué soy, qué soy?
Y pero creo que si sí estás trabado en la aplicación. Bueno, no importa, así con que se vea. Con que
¿Me
nos veas.
escuchas?
Sí, te escucho perfecto y en la aplicación también. Ahí está.
Va.
Va.
Aquí ando, aquí ando, aquí ando.
Échale, vas tú una en lo que
Voy yo,
intento
voy yo.
reparar mi cámara.
Dice
Dice así.
así.
Esta
Esta
historia
historia
no
no tiene título,
pero
pero
tiene que
tiene
ver
que ver
con
con
posesiones
posesiones
demoníacas
demoníacas
que
que
se
se
queda
queda
hace
hace
siglos.
siglos.
En
En
una
una
remota
remota
abadía
abadía
escondida
escondida
entre
entre
los
los
bosques
bosques
vivió
vivió
una
una
comunidad
comunidad
de
de
monjas
monjas
devotas.
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 Se
Se
decía
decía
que
que
el
el
lugar
lugar
estaba
estaba
bendecido
bendecido
por
por
la
la
paz
paz
y
y
la
la
espiritualidad,
espiritualidad,
pero
pero
ocultaba
ocultaba
una
una
historia
historia
violenta
violenta
y
y
sangrienta
sangrienta
que
que
había
había
sido
sido
silenciada
silenciada
por
por
generaciones.
generaciones.
La
La
abadía,
abadía,
conocida
conocida
como
como
Santa
Santa
Clara
Clara
de
de
las
las
Sombras,
Sombras,
estaba
estaba
regida
regida
por
por
la
la
Madre
Madre
Superiora
Superiora
Agnes,
Agnes,
una
una
mujer
mujer
de
de
gran
gran
sabiduría
sabiduría
y
y compasión.
compasión.
Sin embargo, detrás de esa fachada tranquila, Agnes llevaba el peso de un oscuro secreto que había jurado proteger. Había sido testigo de un trágico acontecimiento hace muchos años. Un brutal asesinato que se desencadenó por una disputa interna entre algunas de las monjas. La violencia y la crueldad desatadas en aquel fatídico día dejaron una mancha oscura en el alma de la abadía. A lo largo de los siglos, los espíritus de las monjas fallecidas, atormentadas por el remordimiento y el dolor, quedaron atrapadas en las sombras de la abadía. Sus almas, en pena, vagaban por los pasillos y claustros, clamando por perdón y redención. Una joven y curiosa monja novicia, llamada Isabel, comenzó a notar presencias extrañas y a escuchar lamentos en las noches solitarias. Atraída por la intriga y el deseo de resolver el misterio, decidió investigar la historia oculta de la abadía. Con la ayuda de una anciana monja que había sido testigo del trágico suceso, Isabel desenterró el pasado doloroso de la abadía. Descubrió que la madre superiora, Agnes, había lidiado con la culpa y la angustia durante décadas, tratando de mantener a salvo el legado de la abadía. En su búsqueda de redimir a las almas en pena, Isabel enfrentó visiones aterradoras y se enfrentó a la ira de los espíritus vengativos. Pero su compasión y fe inquebrantable la llevaron a descubrir un antiguo texto sagrado que contenía un ritual de purificación y perdón. Convenció a la madre superiora Agnes de que debía llevar a cabo el ritual para liberar a las almas en pena y permitir que descansaran en paz. Juntas realizaron la ceremonia en el corazón de la abadía, enfrentando el dolor y la violencia del pasado. A medida que el ritual avanzaba, las paredes de la abadía temblaron y las sombras se desvanecieron. Las almas en pena se elevaron hacia la luz, encontrando finalmente la paz que tanto ansiaban. La abadía, una vez envuelta en el misterio y la tragedia, se llenó de una aura de tranquilidad y sanación. Isabel y la Madre Superiora Agnes encontraron el perdón y la redención en sus corazones, liberándose del peso que habían llevado durante tantos años. La abadía, ahora purificada de su pasado oscuro, volvió a ser un lugar de espiritualidad y amor, donde las monjas vivieron en armonía con las almas en paz que descansaban en sus jardines y claustros. Más o menos.
Muy bien. Ya las habíamos leído, pero sí es como que... Pero bueno, recuerden que esto ya va a ser un formato diferente en cartas. Me olvidé mencionarlo al principio. Ya no va a ser en vivo. Salvo ahí de vez en cuando que podamos hacer uno. Ya va a ser aquí por grabación únicamente en YouTube, Spotify, Amazon, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas esas cosas. YouTube. Y pues bueno... Entonces seguimos con la siguiente historia. Se llama El Pozo de los Deseos. Restaba menos de un mes para que se cumpliera el plazo de entrega de su manuscrito y él ni siquiera lo había empezado. Pasaba por uno de esos famosos bloqueos de escritor. Tratando de evitar distracciones, se enclaustró en una humilde cabaña en medio de un bosque, donde pasaba horas divagando junto a un pequeño pozo al que hizo su amigo, esperando que éste le concediera el deseo de escribir un libro entero en menos de una semana. El pozo respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo a cambio de 10 gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así. El hombre aceptó el precio sin dudarlo. De inmediato hizo cortadas en sus dedos para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada una de ellas parecía que el túnel cobraba vida. Las paredes se movían al ritmo de sus cálidas exhalaciones, dejando escapar suspiros de alivio y éxtasis. También la tierra rugía, como si descansara debajo de ella una enorme bestia tras la última gota. Una deforme criatura envuelta en fuego emergió del pozo y se fue sobre el escritor. 10 gotas de sangre solo le dieron fuerza para salir del hoyo. Necesitaba el resto del hombre para alimentarse. En ese momento el manuscrito dejó de importar. Luchaba con uñas y dientes para defenderse de los ataques del debilitado demonio que había liberado de las profundidades, pero todo resultaba inútil. Su cuerpo estaba también envuelto en llamas. La carne le chillaba mientras se retorcía en el suelo. Los anteriores habitantes de la cabaña conocían el mal que moraba en aquel agujero, pero necesitaba el agua perdón, necesitaban el agua, así que decidieron no sellarlo. Simplemente tenían mucho cuidado al acercarse. Me imaginaron que al marcharse de ahí vendrían un tipo loco que hablaría con los pozos y les pediría deseos. La historia era bastante buena para un libro. Lástima que el escritor terminaría devorado y sus restos calcinados a la orilla del pozo, que solo cumplió el deseo de una buena cena para aquel monstruo.
Provecho.
Muy bien.
De una buena cena.
Un escritor. Mira, ya se completamente trabada mi cámara, pero seguimos porque se escucha bien y eso es lo importante.
Va para ir apresurando el paso y no pasen.
Y ya no te digo. Ir apresurando el paso ahí. Bueno, Edén, ¿estás ahí?
La historia es el antiguo amuleto. Un arqueólogo ambicioso descubrió un antiguo amuleto en una excavación arqueológica en una tumba perdida. Ignorando las advertencias sobre su naturaleza demoníaca, se llevó el amuleto a su hogar. A medida que investigaba su significado, una sombra maligna comenzó a perseguirlo. No pasó mucho tiempo antes de que el arqueólogo experimentara cambios en su comportamiento. Se volvió retraído y agresivo, y su salud se deterioraba rápidamente. Las pesadillas lo atormentaban cada noche, mientras voces susurrantes llenaban su mente. Los colegas del arqueólogo comenzaron a preocuparse, pero él se negaba a creer que el amuleto fuera el culpable de su tormento. Finalmente, un anciano sabio del mundo esotérico advirtió que el amuleto era un portal para un demonio antiguo y que solo entregándolo podría liberarse de su influencia. Con gran reluctancia, el arqueólogo aceptó su consejo y devolvió el amuleto a la tumba donde lo encontró. En un ritual arriesgado, el anciano selló el amuleto y deshizo el vínculo demoníaco. Aunque el demonio fue detenido, el arqueólogo quedó marcado para siempre por la experiencia y aprendió la lección de que no se debe jugar con poderes más allá de la comprensión humana. Listo. Esa fue la segunda historia.
Es que estuvo rápida.
Estuvo rápida.
Estuvo más rápido, ¿no? Ya de plano quité mi cámara porque ya no me veo nada. Vamos con la siguiente historia, se llama La sonrisa de Cristina. La sonrisa de Cristina, ahí les va. La noche se tornaba sombría. La escasa iluminación de las calles era absorbida por la oscuridad, llenando todo de penumbras, que solo se acompañaban por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Las personas se habían guardado en sus casas, solo quedaron aquellos que caminaban por necesidad. Entre ellos Romina, una chica humilde que no ajustó ese día para el transporte que la llevara a la universidad, de la universidad a su casa. Era algo común para ella, muchas veces había recorrido ese camino en las mismas condiciones, pero eso no evitaba que se le crisparan un poco los nervios. A pesar de que el frío la obligaba a todos a esconder su rostro bajo sombreros, bufandas o abrigos, causando cierta desconfianza al cruzarse con otros, Romina estaba consciente de que lucía igual de sospechosa que ellos, y se movía con cautela para no causar un susto a alguien. A pocas calles de su casa, sintió alivio y ya estaba en sus terrenos, y eso le daba seguridad. Sin embargo, al doblar la esquina, distinguió a una oscura silueta caminando por la misma acera y en dirección a ella. Conforme ambos avanzaron, le inquietaba un poco no poder distinguir sus ropas, ni el sonido de sus pisadas. Era tan solo una sombra que hacía tintinear las luces por donde pasaba. Con un poco de precaución, Romina se fue a la otra acera, apurando el paso, volteando para todos lados, y la sombra no estaba más. No estaba más en la lejanía, se había posado frente a ella, sujetándola fuerte del cuello, robándole la vida y arrastrándola a lo más profundo del sufrimiento eterno. Al mismo tiempo, Cristina, su amiga de toda la vida, estaba sentada en medio de un pentagrama dibujado con sangre. Le pedía al maligno que se llevara a Romina y la mantuviera cautiva en el infierno, pues sentía mucha envidia de ella y no quería verla más en este mundo. No, pues qué buena amiga. Los días pasaron, Romina seguía desaparecida ante la consternación de todos sus allegados, excepto de Cristina, que ocultaba su sonrisa, pues estaba contenta de que sus ruegos fueron escuchados.
Mala madre. El
Maleficio.
maleficio.
El maleficio. Bien diabólica la pinche Cristina.
La Cristina. Esas Cristinas
Cristina,
nada más no.
no confían en ninguna Cristina, ya saben.
Va mi última historia.
¿Última?
Sí.
Ahora tenemos más tiempo que rellenar.
Chan, vas a ver.
Ahorita te buscas otra, en lo que yo la cuento.
A ver, no tiene título, pero cabe destacar que cada que diga el nombre del fantasma, lo digo con palabras limpias. Luego se piensa mal. En las sombrías calles de Londres, en la época de Jack el Destripador, se desarrollaba una historia de horror que llenaba de temor los corazones de sus habitantes. Un enigmático espectro, conocido como el fantasma del este, acechaba a los lugareños, sembrando el terror en el barrio de Whitechapel. Se decía que el fantasma del este tenía la habilidad de aparecer y desaparecer en la niebla espesa, oculto en las sombras de la noche. Su presencia se manifestaba con un escalofriante susurro que erizaba la piel de quienes lo escuchaban. Cada vez que surgía su siniestro murmullo, la muerte estaba cerca. Una noche, una joven llamada Emily, quien trabajaba como costurera en Whitechapel, regresaba a casa después de un largo día de trabajo. La niebla cubría las calles y ella caminaba apresurada para llegar a salvo. De repente, escuchó el inquietante susurro del fantasma del este y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Emily aumentó su paso, pero en cada esquina el susurro parecía perseguirla. Sus pasos resonaban en la inquietud de la noche, y la sensación de ser observada la consumía. Cuando por fin llegó a su casa, sus manos temblaban al intentar abrir la puerta. La atmósfera dentro de la casa era tensa, y Emily no pudo quitarse de encima la sensación de que algo malévolo la acechaba. Cada pequeño ruido la hacía saltar, y la misteriosa presencia se hizo más inquietante. Comenzó a sentir una extraña presión en el pecho, como si algo invisible la estuviera asfixiando. La noche avanzaba y los susurros del fantasma del este continuaban, resonando en sus oídos. Emily se refugió bajo las mantas, esperando que el amanecer trajera la luz y alejara las sombras amenazantes. Al día siguiente, las noticias del terrible hallazgo llegaron a los oídos de Emily. Una joven había sido encontrada muerta en la cercanía de su hogar, su cuerpo mutilado y hacía sin vida, víctima del temido fantasma del este. El horror se apoderó de Whitechapel, y la presencia de este espectro parecía expandirse con cada día que pasaba. Los habitantes vivían en constante miedo y las calles que alguna vez habían sido transitadas ahora estaban desiertas por temor a convertirse en la próxima víctima. Nunca se pudo descubrir la verdadera identidad del fantasma del este, pero la leyenda continuó viva a lo largo de los años. Whitechapel quedó marcado por aquellos oscuros tiempos, y el recuerdo del enigmático espectro que aterrorizó sus calles se convirtió en una historia de horror que perduraría en la memoria de Londres por generaciones. Chan, chan, chan. Listo.
Ay, güey. ¿Tienes más historias? Si no, ahorita te mando dos.
No, sí, ya encontré algunas.
Sí, ahí va. Y tengo otras dos. Bueno, esta se llama... Espera, porque la tenía para mandártela. Se llama La historia de la dama de rojo. Someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche.
Acaba, cabrón.
Tengo la oscuridad. Esta historia a la que llamo. Dice, es que si sí, tiene nombre de capítulo de Le temas a la oscuridad. Historia de la dama de rojo. Cada fin de semana la rutina era la misma. Ella salía del trabajo a prisa para llegar a casa y tomar un aromático baño. Luego se sentaba horas frente al espejo, embelleciéndose. El toque final, siempre un vestido rojo, porque le gustaba llamar la atención. Además, hacía resaltar su hermosa piel clara, labios carmín y la sedosa cabellera negra que cubría un poco el gran escote de su espalda. Volvía de su gran noche de fiesta, luciendo tan hermosa como al salir de casa. Solo que el cansancio de tanto bailar la obligaba a cargar sus tacones en mano, mientras el cemento frío e irregular por el que caminaba masajeaba sus pies a cada paso. Ese camino lo recorrió tantas veces que podía fácilmente llegar a su destino con los ojos cerrados, si así lo quisiera, por lo cual no le molestaba dejar caer sus párpados para dedicarse a escuchar y oler la noche que tanto le fascinaba. Avanzaba lentamente, buscando sorprenderse con algún detalle que pudo ignorar al llenarse con las imágenes que pasaban por su cabeza. Fue entonces que cubrió un agitado resoplido, acompañado de un olor particular que transportaba un ligero viento que apenas le movía un par de cabellos. Temía abrir los ojos y perder el rastro de aquello que había provocado tantas sensaciones en su cuerpo. Siguió así, enganchando sus fosas nasales para que aquel sabroso olor a metal húmedo la guiara hasta el punto exacto de su procedencia. 1, 2, 3 decenas de ansiosos pasos. Se detuvo en la entrada de un callejón. El lugar era una fiesta de sonidos y olores que le nublaban la razón. Gemidos, lamentos, respiraciones agitadas de algo que se desgarra o se rompe. Finalmente, un rechinido que le obliga a abrir rápidamente los ojos para verlos ahí, de rodillas, hundiendo sus colmillos, desgarrando el cuerpo de aquel hombre para alimentarse. Ella deja caer sus tacones en el choque de estos contra el suelo. Ellos se dan cuenta que no están solos. Voltean la mirada fijamente por un segundo y vuelven a lo suyo. Ella no puede resistirlo, se tira sobre sus rodillas, se arrastra por el suelo. El estómago parece consumirse a sí mismo, la obliga a retorcerse y convulsionar, pero todo termina cuando hunde sus dientes en el cuerpo del hombre muerto. El tibio sabor a hierro despierta nuevamente sus sentidos, siente la vida fluir de ella. La hace vibrar, hundiendo una y otra vez cara en las vísceras de aquel cuerpo para no dejar escapar aquella sensación de plenitud. Ella tenía razón, el rojo es su color y la sangre su nuevo vestido. Seguramente volverá nuevamente a ese callejón para cenar junto a los suyos. ¡Ay, güey! ¡Era vampiro! Habíamos dejado con el episodio de vampiros.
Uy, vampiros. Va.
Échale.
Esta historia se llama La tabla Ouija maldita. Un grupo de amigos curiosos decidió probar la tabla Ouija en una vieja casa abandonada. Tiempo. Verdad que escuché leer la historia con el sonido de fondo. ¿Sí le da atmósfera?
Sí.
Acá.
Sí, que te estaba escuchando, así se da acá.
Se va. Repito. ¿A qué pasa la moto? La tabla Ouija maldita. Un grupo de amigos curiosos decidió probar la tabla Ouija en una vieja casa abandonada. Lo que comenzó como un juego inofensivo, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Cuando se comunicaron con un espíritu desconocido, no se dieron cuenta de que en realidad estaban contactando a un demonio. La atmósfera se volvió opresiva y una fuerza malévola tomó el control de la tabla. Las luces parpadearon y una sombra amenazante se cernió sobre ellos. Uno de los amigos, Lucas, se convirtió en el blanco del demonio. Comenzó a hablar con una voz profunda y siniestra, revelando secretos oscuros sobre los demás. A medida que la posesión demoníaca se intensificaba, los amigos se dieron cuenta de que debían romper el vínculo con el otro mundo. Desesperados, buscaron ayuda de un experto en lo paranormal. El experto llegó con símbolos sagrados y rezos, luchando contra el demonio para liberar a Lucas. Finalmente, después de una intensa batalla espiritual, el demonio fue expulsado y Lucas recuperó su ser. Desde entonces, la tabla Ouija quedó enterrada en lo más profundo de la tierra, advirtiendo a todos que jugar con fuerzas sobrenaturales puede llevar a consecuencias aterradoras.
¡Ay,
Y si el demonio se fue en una moto.
Se fue en chinga. Las tortillas. Le pasan no pasan las tortillas por tu casa en moto.
No,
No,
todavía
todavía
no.
no. No manches, tú lees mejor y te avientas puras bien cortitas. Y yo leo de la chingada y me aviento unas bien largas. Aviéntate
Unas
una larga.
tortillas, unas tortillas.
Ahí va a ver la dama de rojo. Bla, bla, bla. Aquí está. No, otra vez, otra, dale, temes a la oscuridad, ¿eh? La historia del primer amor.
Ah. Ay, güey, ay, güey.
Todas las noches él esperaba junto a su ventana para verla pasar, sin falta, exactamente a las 10:23 p.m. Acosador. Ella doblaba en la esquina vestida con su uniforme escolar verde, pedófilo, sin importar que fuera fin de semana. Llevaba siempre gruesas mallas y largas mangas a pesar del calor. Apenas podía verse una parte de su rostro entre aquella larga y oscura cabellera que caía hasta la cintura. Para él todo transcurría en cámara lenta. Tenía solo unos segundos para admirarla antes de que ella se perdiera nuevamente en la siguiente esquina. Aquellos cabellos más oscuros que la noche se tornaban luminosos y plateados al reflejar la luz de la luna y se mecían aparentando vida propia con el más leve viento. Era de esos momentos que podía apreciar su blanco y terso rostro. La mayoría del tiempo estaba escondido. Sus pasos eran tan ligeros que ni siquiera se escuchaban al chocar de pies contra el suelo. El chico estaba totalmente enamorado, aunque no supiera ni su nombre, pero se había decidido a cambiar las cosas. Así que salió por su ventana para ir tras ella, preguntarle su nombre, acompañarla a casa, pedir
Tiempo,
su
tiempo, tiempo.
teléfono.
Bro, voy a sacar algo. Ahorita regreso, ¿eh? Entonces sigue contando.
Ah, ok. Pedir su teléfono, cualquier cosa que lo acercara más a ella. Cuando él dobló la esquina, ella ya estaba en medio del parque, donde la molestaba un grupo de vagos mientras ella seguía caminando tímidamente. Al llegar a la zona más oscura y boscosa, la jovencita se quitó el cabello del rostro, dejando ver una enorme sonrisa que embrujó al joven, el cual permaneció inmóvil, viendo cómo ella hundía sus largos y afilados colmillos en cada uno de los hombres que levantaba por los aires como si fueran simples hojas de papel, desgarrándoles la piel para disfrutar de su sangre. La enorme cabellera servía para cubrir un par de pequeñas ne y negras alas que se agitaban velozmente al ritmo de cada una de sus mordidas. Viéndola en todo su esplendor, el joven no pudo hacer otra cosa que enamorarse más de ella. El color de la sangre en sus labios solo la invitaba a besarla. El revolotear de sus alas solo le anunciaba que debía abrazarla con fuerza antes de que ella se fuera volando. Solo quería tenerla entre sus brazos, aunque para ella el chico no fuera más que un postre después de tan suculenta cena. Pues resultó que era vampiro. La morra.
Otra de vampiros.
Otra de vampiros, chingado. Bueno, está bien, está bien. Aviéntate una buena, una larga de media hora.
Ah, chinga, a ver.
No,
No
no te
es, no
creas.
es, no está tan larga, pero...
Palabras limpias.
Palabras limpias.
Está tan larga, pero ya mejor no digo nada.
Mal. A ver, esta
Esta
es
es
la
la
última
última
que
que
había
he contado.
contado.
Espérame,
Espérame,
estoy
estoy viendo
viendo
mis
mis
super
archivos
archivos
super
de
investigación.
investigación.
Ya sé, no manches. Yo voy a buscar una que me mandó Susi, porque también
A ver.
hay más, hay más. A
A
ver
ver,
si
si
esta
sí,
es
a ver
una
si no
riega
riega
del
el sonido
sonido
de
de
la
la
basura
basura
porque
porque
está
está
pasando.
pasando. Nada, tú dale.
¿Me
Se trata
espero
del
mejor?
sonido de. Nada, échale.
Va, va. A ver,
Esta
esta
está
está
algo
algo
no
no
tan
tan
extensa,
extensa,
pero
pero
parece
parece
que
que
está
está
chido.
chido. se llama
La casa del llanto eterno.
Ah, es, metemos a la oscuridad este pedo.
La casa del llanto eterno.
Va. A ver, espérame, déjame tomar esta madre. Ya.
Palabras limpias.
En el tranquilo pueblo de Villaverde, una antigua casa abandonada siempre estuvo envuelta en un misterio. Se decía que por las noches se escuchaban lamentos y sollozos desgarradores que salían de sus paredes. Los habitantes evitaban acercarse, convencidos de que estaba habitada por un alma en pena. Un día, una valiente joven llamada Isabel decidió investigar. Aunque los lugareños intentaron disuadirla, ella se adentró en la casa. Al principio, solo encontró un silencio inquietante, pero al caer la noche, los lamentos comenzaron a resonar. Isabel sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Mientras exploraba, descubrió una habitación oculta. Ahí encontró una antigua caja musical que emitía una dulce melodía. Al abrir la caja, el llanto se intensificó y una figura fantasmal apareció ante ella. Era una joven con ojos desolados que le reveló su trágica historia de amor, no correspondido. Desde entonces, Isabel visita la casa todas las noches para consolar al espíritu atormentado, convirtiéndose en la única compañera que tenía. Pero a veces, cuando el viento soplaba entre los escombros, los lamentos y sollozos eran tan fuertes que podían escucharse desde el pueblo.
Ay, güey. Iba muy bien, pinche final pedorro. Pero bueno.
¿Te puedes aventar otra?
Échale. Vas. Sí, aquí tengo otra. Tengo otras dos. Una palabra limpia es una corta y una larga.
Échales la larga.
Ahí les va. Creo que no está tan chida, pero a ver, ¿qué les parece? Dejen sus comentarios.
No está chida, pero está chida. Es... No se puede todo en esta vida.
Se llama La historia de la cueva del diablo. En los oscuros callejones de una ciudad decadente, existe un club de música underground conocido como La Cueva del Diablo. Era un lugar sombrío y misterioso. Donde las luces tenues y el olor a incienso creaban un ambiente inquietante. En este club, la música tenía un poderoso atractivo, pero también escondía un oscuro secreto. Los asistentes a la Cueva del Diablo eran una mezcla ecléctica de almas inquietas, atraídas por el sonido hipnótico de la banda que encabezaba el escenario, los susurradores del infierno. Su líder, Demian, era un hombre carismático y enigmático con una voz seductora que hipnotizaba a la audiencia. Lo que la mayoría no sabía era que los susurradores del infierno estaban involucrados en prácticas ocultas y satánicas. En secreto, practicaban rituales que invocaban fuerzas oscuras para potenciar su música y atraer a una fanaticada cada vez más devota. Cada presentación era una ceremonia clandestina que alimentaba su creciente culto. Una noche, una joven y talentosa guitarrista llamada Eva ingenuamente buscaba una oportunidad para demostrar su habilidad en el escenario. Al conocer a Damien, quedó cautivada por su carisma y encanto. Él la invitó a unirse a los susurradores del infierno y seducida por la promesa de fama y reconocimiento, aceptó sin saber las verdaderas intenciones del grupo. Con el tiempo, Eva comenzó a sentir la extraña influencia que la música tenía sobre ella. Sus dedos volaban por las cuerdas de la guitarra con una destreza sobrenatural. Pero algo dentro de ella se inquietaba. Empezó a experimentar pesadillas y visiones espeluznantes que la atormentaban. Una noche, mientras ensayaban, Eva descubrió los oscuros rituales que llevaban a cabo. Horrorizada y temiendo por su alma, intentó huir del culto. Pero Damien la atrapó antes de que pudiera escapar. La joven guitarrista se dio cuenta de que el poder de la música había consumido su voluntad y ahora era prisionera del mal. En un intento desesperado por liberarse, Eva se enfrentó a Damian durante un ritual de invocación. Las fuerzas oscuras se desataron en una batalla titánica, y Eva luchó por recuperar su voluntad y su alma. Con una nota final y potente, rompió las cadenas de la influencia satánica y liberó su música de control maligno. La energía liberada fue tan intensa que la cueva del diablo tembló y se derrumbó, dejando solo ruinas en su lugar. Eva emergió de los escombros, su guitarra en mano, una nueva determinación y una aura de poder divino que la protegía del mal. A partir de ese día, se dedicó a usar su talento musical para esparcir luz y esperanza en lugar de oscuridad. Formó una nueva banda, cuya música inspiraba y sanaba a quienes la escuchaban. La leyenda de los susurradores del infierno y la cueva del diablo quedaron enterradas en el pasado, mientras que Eva, la guitarrista valiente, continuó su camino iluminando corazones con su música y rechazando cualquier sombra que intentara apagar su luz. Ese parece un episodio de Letras en la Oscuridad, ¿verdad? Te escucho muy bien, muy lejos, pero creo que estás.
¿Sí?
Ya, te escucho bien. Ah. Y pues ya, cada una nada más.
Vale, déjame evento. Esta que nos envió Susi.
Sas.
Dice: mucha gente cree que mi trabajo como policía es sencillo. Lo que no saben es que es totalmente lo contrario. Y que muchas de las veces pasan cosas inexplicables. En una ocasión tuvimos un llamado que hasta hoy día sigo sin entender qué fue lo que sucedió. Una noche en la que la pareja Smith salió a cenar, dejó a cargo a una niñera joven al cuidado de los niños pequeños de 7 y 4 años. Todo transcurría con tranquilidad hasta que la niñera llamó al padre para informarle que los niños estaban acostados, pero no querían dormir, pues les daba miedo el payaso de tamaño real que se encontraba al pie de la cama. Pedía permiso para poder taparlo y que los niños durmieran en paz. Sin embargo, el padre le dijo que llamara a la policía y saliera de la calle con los niños, ya que no tenían ningún payaso en casa. Recibimos la llamada de auxilio. Sin embargo, al llegar a la casa encontramos a una joven muy alterada, al borde de la locura. Los niños estaban descuartizados. Era una escena de película de terror. Por más que buscamos, no encontramos al payaso. Esa noche quedó mi primer caso sin resolver en la vida.
¡A la madre!
Misterio sin resolver. Bien, estuvo bien ese.
Va la última que tengo, se llama La muñeca maldita. Dice así. En un oscuro callejón de una ciudad abandonada se encontraba una tienda de antigüedades. Dentro de ella, en un rincón olvidado, había una muñeca antigua con una mirada penetrante y una sonrisa malévola. La leyenda decía que la muñeca estaba poseída por un espíritu vengativo. Un día, una coleccionista de antigüedades llamada Sara visitó la tienda. Aunque sintió un escalofrío al ver la muñeca, no pudo resistir llevársela a su hogar. Pero desde ese momento su vida se convirtió en una verdadera pesadilla. Por las noches, Sara escuchaba risas macabras y pasos sigilosos por toda la casa. La muñeca aparecía en diferentes habitaciones sin explicación alguna. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva y perturbadora. Desesperada, buscó ayuda de expertos en lo paranormal. Descubrieron que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña que había sido asesinada décadas atrás. El espíritu buscaba venganza por su muerte injusta. Sara tuvo que enfrentarse a sus miedos y realizar un complicado ritual para liberar el alma atrapada de la muñeca. Finalmente, la muñeca maldita fue devuelta a la tienda de antigüedades, pero se dice que de vez en cuando algunos valientes aún escuchan risas siniestras procedentes del rincón donde permanece, recordando que el mal nunca descansa por completo. Vamos a comerciales.
Muy bien. Pues bueno, yo creo que aquí le paramos, ¿no?
Sas.
Sí, ya para continuar con nuestras labores, porque es viernes, pues, pero yo de aquí directo al trabajo. Y pues bueno,
vale.
Lo que quieras agregar.
Que esperemos que sigamos con estos episodios de Carta de Terror. Esperemos que no con tantas fallas, pero vamos a estar haciendo lo mejor porque salga adelante ese proyecto y pues esperen ya este nuevo formato de grabación, escúchenos, compártanos, comenten aquí en el YouTube y nos vemos la próxima, ahora sí ya con una temática ya bien formada.
Sí, y pues bueno, una disculpa ahí por las fallas. Esperemos que salga bien este episodio, porque es la tercera vez que intentamos grabarlo. Pero pues bueno, parece que ya todo bien. Igual pues tuvimos que hacer cambio de computadora, por eso son las fallas y no está bien preparado este, porque estaba todo bien preparado, chido en la otra compu. Pero pues bueno, después de 8 meses se nota el óxido en nosotros.
Sí, la verdad.
Y pues bueno, aviéntate los anuncios parroquiales de hace ratitos.
Son varios. El primero es que, al parecer, dentro del Hobby Cafest, en este octubre-noviembre, voy a participar con un tema sobre exorcismos. Espero que lo puedan ver por vía YouTube. Voy a estar dando en mis redes sociales, me puedo buscar como Del Mercado. Pero ahí voy a estar dando las noticias de cuándo va a ser y cómo está el asunto, para que lo puedan ver vía Facebook o asistir en el lugar bien vivo.
Que vayan. Sold out. Queremos un sold out.
Ataque en el Cafest. Y a mero llega a más de 10.000 suscriptores, algo así.
Va creciendo.
Pero el otro anuncio es que estamos en búsqueda de, ya está palabrado, pero vamos a ver si podemos formalizarlo ahora sí en hacer un episodio junto con este amigo Gabriel Padilla, que es escritor de terror y también de ciencia ficción, etcétera. Ahí lo pueden buscar en su Facebook como Gabriel Padilla, o también su página de Face, que es Bajo la Mira, Arte, Cultura y Educación a tu alcance. Ahí posiblemente estaremos haciendo una cooperación, coordinación más bien, en uno de sus programas de radio para hablar sobre cartas de terror. Y también se está buscando la posibilidad de que participemos como participe Carta de Terror en este Fobia Cafés por segunda vez. A ver si se logra hacer.
Esperemos que sí. Y pues bueno, yo nada más tengo que decirles que se viene pláticas para anormales, posiblemente en una o dos semanitas después de que vean este video. Así que denle like a la página y todo, que voy a estar, bueno, ya tienen que estar hechas para cuando suba esto. Y pues Cambiando el Beat, todos los martes subimos episodio nuevo de Cambiando el Beat. Se supone que es de música, pero pues es de todo lo que caiga. Y los lunes estamos haciendo, no sé si lo viste, el top 10.
Sí, lo vi. Fue de Afganistán, ¿no? Esta vez creo.
Sí, así va a ser un top nuevo cada lunes. Las 10 canciones más sonadas de cada país por abecedario. Empezamos con Afganistán, no sé si siga Alemania, Argelia, Argentina, no me acuerdo cuál seguía. Ahorita no lo tengo así fresco, pero también los lunes, y cada día primero de mes va a ser el top 10 de México. Y todo eso. Pues está bueno el cotorreo. Próximamente Eden de invitado también. Así que no se lo pierdan. Cambiando el Beat, suscríbanse. Y pues es todo, Eden. Nos vemos próximamente. La siguiente semana.
Y recuerden. Abrir las cartas de terror. Hay que inventar una frase final para que salga.
Sí, hay que dar una acá. Una chida. Pero bueno, pues nos vemos. Cuídense, amigos. Buenas noches, tardes, días. O cualquier hora que nos escuchen. Salva. Nos vemos, Eden.
Hasta luego. Nos vemos.
Ahí va la enfermera de Silent Hill.
Tras.
Thank you. De grabación, no se detiene. Saluda, Den, todavía estás a cuadro. No se detiene esta porquería.